Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Han salido tal y como se esperaba, de guión, con ese estilo que acompaña siempre al independentismo. En cada una de sus grandes ocasiones, mucha parafernalia, mucho teatro entre el drama y la épica, con pancartas esteladas y al grito de independencia y amnistía. Unas 100 personas se concentraron bajo la lluvia para arropar a Yuquera, a Junqueras y compañía en su salida de Lledoners, donde han pasado los últimos 3 años y medio. Allí estaba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Otros miembros del gobierno catalán acudieron a las otras dos cárceles donde estaban Dolors Bassa y Carme Forcadell. Puños en alto, gestos de victoria, sonrisas, abrazos, mensajes, muchos mensajes en los que, por cierto, no ha habido ni un ápice de arrepentimiento.
No se acaba res.
No se acaba nada. Salimos de prisión, pero todo continúa.
Que lo escuchen bien alto. Nuestro compromiso para culminar lo que empezamos el 1 de octubre ni es parcial, ni es revisable, ni está condicionado.
Salimos a trabajar por la libertad, salimos a trabajar por la amnistía, salimos a trabajar por la autodeterminación, salimos a trabajar por la República.
Y acabaron cantando El Segador, el himno de Cataluña que nunca falta en los actos independentistas. Pues escuchábamos a Oriol Junqueras, a Jordi Turull y a Raúl Romeva. No les quiero poner más mensajes porque no les quiero aburrir. Y además porque no han dicho realmente nada nuevo. Son proclamas que siguen siendo las mismas. Ya saben, independencia, república, amnistía, referéndum y la idea también de que han vencido al Estado y de que esto ya es imparable. El que esperase un poco de contención a la salida de la cárcel o quizá un mensaje de agradecimiento al gobierno por los indultos, pues desde luego se habrá quedado bastante decepcionado. Lo de ayer fue un acto de exaltación del soberanismo, con soflamas a favor de la independencia y de seguir por el mismo camino que hasta ahora. Así las cosas, el gobierno de Pedro Sánchez le urge demostrar que los indultos han servido para esa famosa utilidad pública en la que ha cimentado la argumentación de los indultos, aunque curiosamente el Ejecutivo se ha cuidado mucho de no airear los expedientes individuales de cada indultado. No los incluyó en el BOE y justifica que solo publicase la motivación de esos informes para cumplir con la ley, dice, de protección de datos personales. Una excusa que llama bastante la atención, sobre todo teniendo en cuenta que luego sí que han filtrado lo que les ha parecido conveniente a diversos medios de comunicación. Bueno, en esos argumentos individuales de Junqueras, por ejemplo, dicen que ha reconocido errores y que ha buscado soluciones dialogadas. De Jordi Sánchez, que es un activista y defensor de los derechos humanos. De Carme Forcadell, que es un referente indiscutible, social y político en Cataluña y su decidida apuesta también por el diálogo. Esto es lo que opina el gobierno de Sánchez de una mujer que, recordamos, llegó a decir que quienes votasen a Ciudadanos o al Partido Popular no podían ser considerados catalanes. Y ojo, atentos a lo que se dice de Jordi Turull. El propio expediente del gobierno reconoce que no hay motivos claros para que sea merecedor del indulto, pero destaca que una parte importante de la ciudadanía catalana comparte sus objetivos políticos. Eso así, cogido tal cual, con este tipo de argumentos podría servir para no meter a nadie en la cárcel, cometa el delito que cometa, con tal de no enfadar a sus simpatizantes. Bueno, y a todo esto, ¿qué dice el gobierno de Pedro Sánchez ante la puesta en escena independentista y los gritos de «lo volveremos a hacer»? Pues la verdad que de ese discurso que le hemos escuchado en los últimos días no ha cambiado ni una coma.
Es que esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia, es una medida que va a reducir la discordia política y territorial, y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña.
Los aplausos eran de la bancada socialista, de los suyos. Bueno, era lo que decía el presidente del gobierno en la sesión de control de este miércoles. Justificaba los indultos una vez más en aras de la convivencia y la concordia. Pero ese buenismo de Sánchez no convence a la oposición de derecha. Pablo Casado, por ejemplo, ha pedido su dimisión y un adelanto electoral. Pero parece que tampoco convence a sus socios de Esquerra. Escuchen lo que le dijo Gabriel Rufián.
Le agradezco personalmente la valentía. Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría. Pero la pregunta es si es valentía o si es necesidad.
¿Valentía o necesidad? Se preguntaba Gabriel Rufián. No es la primera vez, por cierto, que escuchamos al portavoz de Esquerra dudar sobre si los indultos responden a esa concordia y convivencia de la que habla permanentemente Sánchez o a la necesidad de este de seguir en Moncloa. Allí en el Congreso, Pedro Sánchez aprovechó también para lanzar un mensaje a sus socios separatistas.
Con esa agenda de reencuentro, que por tanto esa es la agenda por la que va a transitar el Gobierno de España en el diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Yo no voy a convencerles a ustedes de que la mejor solución para Cataluña no es la independencia, sino la unión. Pero lo único que les voy a pedir es que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Y la gran pregunta, ¿a partir de ahora qué? Bueno, pues ahora se abre un proceso de diálogo, esa agenda del reencuentro de la que hablaba Sánchez, que va a tener su primer capítulo el martes que viene con la reunión en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno y Pere Aragonés. En el Ejecutivo enmarcan esta reunión no en la famosa mesa de diálogo, sino en la ronda que el presidente del Gobierno pues, está haciendo con los presidentes autonómicos. Por ejemplo, el 9 de julio se va a recibir también a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sea como sea, en la reunión entre Sánchez y Aragonés, que va a tener lugar una semana después de la aprobación de los indultos, se sentarán las bases de una próxima mesa de diálogo en la que el Gobierno ya ha dicho que solo se negociará dentro del marco constitucional. Y hoy tenemos nuevo Consejo de Ministros, el segundo de esta semana tan intensa que estamos viviendo, un Consejo extraordinario en el que se van a aprobar dos medidas muy populares con las que el Gobierno parece que quiere compensar el malestar que ha causado en gran parte de la población el tema de los indultos. Por un lado, se va a dar luz verde a la rebaja de los impuestos a la luz y, por otro, al uso de la mascarilla. Desde pasado mañana, el sábado, dejará de ser obligatoria en el exterior, al aire libre, pero solo si se mantiene un metro y medio de distancia entre personas. Y no es la única excepción, como nos cuenta la ministra Carolina Darias.
Y será obligatorio en los eventos multitudinarios, espacios abiertos, cuando estén de pie. Pensemos en un concierto donde haya gente que esté de pie, será obligatorio el uso de la mascarilla. Ahora bien, si ese concierto, ese evento multitudinario al aire libre, es sentado y con la distancia de un metro y medio, podremos prescindir de la mascarilla.
Bueno, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Si estamos en un exterior, sin nadie a nuestro alrededor o con alguien, pero que se sitúe a más de metro y medio de distancia, pues nos podemos quitar la mascarilla tranquilamente. Esto es para todos los escenarios al aire libre, ¿eh? La calle, el campo, la playa, un concierto, como destacaba la ministra, pero un concierto con separación. Es decir, el quitarnos la mascarilla va a estar condicionado a que se cumpla siempre en todos los lugares al aire libre esa distancia mínima de seguridad. En espacios cerrados, su uso, recordamos, sigue siendo obligatorio. Vamos, que la mascarilla la tendremos que seguir llevando siempre que salgamos de casa y nos la iremos poniendo o quitando en función de la situación y el lugar en el que nos encontremos. Es el primer paso de la desescalada. Un paso, por cierto, que a las comunidades autónomas les hubiera gustado, la verdad, consensuar. Y también que fuera una medida flexible que permitiera incluso dar marcha atrás. Es decir, que se pudiera obligar de nuevo a usar la mascarilla al aire libre si la situación epidemiológica empeora. Bueno, pues la medida va a ser aprobada hoy en un real decreto que las autonomías tendrán que cumplir. Veremos a ver si es así, porque les recuerdo que la última vez que el Ministerio de Sanidad impuso algo, que fue el horario de la hostelería y el ocio nocturno, se produjo una auténtica rebelión autonómica y el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás. Y por fin ha vuelto la alegría y también los goles.
¡Gol! ¡Mira la guardameta, remata, gol!
¡Hombre, mira qué bien!
¡La pone Alba!
Pues así narraban los compañeros de Tiempo de Juego los 5 goles de la selección española, la manita que le metió a Eslovaquia. Con la semana que llevamos, menos mal que ha ganado España, porque si no esto ya hubiera sido un drama. Hay que decir que fue un partido cómodo para los de Luis Enrique, que se dieron un festín de goles, y eso que hasta ayer muchos decían que a esta selección lo que le faltaba era eso, precisamente, un gol. Bueno, pues se han quitado la espinita y han callado de paso alguna que otra boca. La verdad que necesitaban un partido así para recuperar la confianza y devolver la ilusión a unos aficionados a los que solamente se convence así, con buenos resultados. Pues la reconciliación de España con el gol la lleva como segundo de grupo a los octavos de final, donde el próximo lunes se va a enfrentar a Croacia. 8 y 10 minutos, vamos a conocer otras noticias del día ya en titulares.
Herrera en COPE.
Luz. Además de ese alivio en el uso de la mascarilla, el gobierno también va a aprobar una bajada del IVA en el precio de la luz al 10%. Será una rebaja temporal hasta final de año, siempre y cuando el precio en el mercado supere los 45 euros el megavatio hora. El gobierno calcula un ahorro de 6 euros al mes por consumidor.
Pensiones.
Gobierno y agentes sociales tienen previsto cerrar el lunes la primera fase de la reforma de las pensiones. Como les está contando COPE, se incluye subirlas con el IPC, aumentar la penalización a la jubilación anticipada e incentivos para los que la retrasen. Se va a derogar el factor de sostenibilidad.
Agresión.
La juez ha citado hoy al hombre que denunció a Íñigo Errejón por una presunta patada que le dio por no quererse hacerse una foto con él. El líder de Más País reconoce que no se la hizo, pero niega la agresión.
Delta.
La nueva variante india, la Delta Plus, sigue extendiéndose por el país asiático mientras Reino Unido marca un nuevo récord de contagios desde febrero porque la cepa india sigue descontrolada. Bruselas calcula que a finales de agosto la variante Delta estará detrás del 90% de casos de la Unión Europea.
Y en el partidazo de COPE, España ya piensa en Croacia. Juanma Castaño, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Dos noticias, una buena y otra no tan buena. La buena, España ganó, goleó, convenció 5-0 ante Eslovaquia y está en octavos de final de la Eurocopa. La que no es tan buena es que este partido de octavos es contra Croacia y que eso supone que vamos por el lado malo, por el lado difícil del cuadro, porque si supera a Croacia, la selección española el lunes en Copenhague a las 6 de la tarde, tendrá que jugar en cuartos de final, seguramente contra Francia, contra la campeona del mundo, y después le esperaría probablemente Bélgica, Portugal o Italia. Así que el camino en esta Eurocopa es el más complicado, el más difícil. Esta selección, al menos ayer, dio un golpe sobre la mesa y se quitó muchas críticas de encima. 5-0 a Eslovaquia, pensemos que la Eurocopa empieza ahora.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Van subiendo las temperaturas y ya solo se espera que bajen en el área del Estrecho. Cielos despejados en la mayor parte de España, aunque siguen las lluvias en el Cantábrico y también el norte de Navarra. Tampoco se descartan en Mallorca y Canarias y por la tarde en el noreste de Cataluña.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
No paramos de decidir cosas, ¿eh? Desde que nos levantamos. ¿Cuál es el mejor seguro? ¿La hipoteca cómo la cojo? Bueno, pues para ayudarte a todas las facturas está Rastreator, que te va a acompañar desde el principio a fin para que elijas los seguros de coche, hogar, salud, elijas la hipoteca, la tarifa de teléfono, internet y además todo lo que mejor se adapta a ti sin pagar un euro de más. Déjate ayudar por los expertos de Rastreator, por supuesto. Para tomar buenas decisiones, Rastreator te ayuda. Así que, ya sabes, Rastreator.
8 y 14 minutos de la mañana. En este momento, otra de las miradas a la actualidad nos la trae Javier González Ferrari en Mirando a Dar. Muy buenos días, Javier.
Pilar, miro y me pregunto quién va a pagar esta fiesta. El Tribunal de Cuentas mantiene su petición para que los indultados paguen una factura inmensa por lo que malversaron durante el llamado proceso. La presidenta madrileña ha dicho una verdad como un templo. Que paguen los empresarios catalanes que tanto han apostado por ver en la calle a unos delincuentes que no dejan de serlo porque una maniobra política impregnada de indignidad los haya puesto en la calle para que sigan con su plan. Seguramente cambiando de estrategia gracias a que la moral de Sánchez es de plastilina, por mucho que el ministro Iceta se haga el ofendido en respuesta a un diputado de Vox, que tampoco es que sea un talento. El día que Gil Lázaro dejó las filas del PP, en Génova se quedaron en su paz, porque este caballero tiene de centrista lo mismo que el aparato orgánico del PSOE de democrático. Ya solo falta que vuelva Puigdemont para ser juzgado e indultado en el mismo acto procesal. Sabremos entonces de dónde ha salido la pasta que este prófugo se lleva gastando a manos llenas años y años en su palacete de Waterloo. Pues que paguen también los empresarios, que han mirado hacia otro lado mientras se malversaba a manos llenas el dinero de los contribuyentes. Unos empresarios que por acción u omisión han sido cómplices de la traición a más de la mitad de los catalanes y de la deslealtad institucional contra España entera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recurso destina a los cuidados paliativos. Mientras que la ley de la eutanasia...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El indulto es una figura necesaria.
¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la fiscalía? Lo peor es el precedente y la debilidad inmensa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, pues estamos ya en el tiempo de tertulia en Herrera en COPE, hoy con Pilar García de la Granja. Muy buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Tocaya? Buenos días.
Buenos días, Fernando Jauregui, ¿cuánto tiempo?
Aquí entre pilares, qué bien.
¿Entre
qué
pilares
maravilla.
O entre pinares?
Entre los pilares de la, entre los pilares de la sociedad.
Bien encantado. Sujeto estás.
Encantado.
Las pilares de la tierra, que decía Ken Follett.
Eso es, eso es.
Salvador Sostres, muy buenos días.
Buenos días, entre pilares y salvadores. Fernando.
Bueno,
por
un
Dios,
placer.
Por Dios, a ti no te había mencionado, Salvador.
Por Dios, pues. Uy, ¿Tú sabes que Salvador es el nombre de Dios que yo celebro mi santo por Navidad?
Claro.
¿No se intimida esto?
Bueno.
No,
muchísimo.
No sé yo.
Tienes competencia, de todas formas.
¿Tú sabes lo que vale un minuto de radio, Salvador?
Bueno, sé que tenéis muchas ganas de empezar a comentar pues el tema de los indultos, la salida de ayer de los presos independentistas, también de esos expedientes, ¿no?, que recogen los indultos. Pero la pregunta es, ¿convenció o no convenció la selección española? Escuchábamos a Juanma Castaño que decía que sí, pero Naranjo anteriormente decía que no, que la selección no jugó bien. Bueno, ¿vosotros qué pensáis?
Pilar, te he oído. Y yo comparto absolutamente, no es para hacerte la pelota, es que es así, comparto absolutamente tu alegría. Es que el Naran es una agonías, pero hombre, 5-0, ya, yo me tengo los resultados, 5-0. Hombre, Croacia no es lo mismo, claro, pero bueno, oye, chica, nos queda la esperanza, nada, yo estoy muy contento.
Bueno, pero esto es un subidón, ahora ya muchos
hombre,
piensan que vamos a ganar la Eurocopa.
Pasamos adrenalina de a tope, 100. Adrenalina a tope.
¿Tú crees que muchos piensan que vamos a ganar la Eurocopa?
Sí, yo he escuchado comentarios ya y mensajes en Twitter y por ahí va, la gente se viene enseguida arriba. Bueno, que enseguida vamos a comentar los temas del día más destacados en la jornada de hoy, pero Tony, cuéntame cosas de Millo Smart.
Porque es algo muy, muy importante, fíjate, sobre todo aquellos que tienen hijos con miopía. Hay que quedarse con este nombre que puede cambiar la vida de los más pequeños, Millo Smart. Millo Smart son unas lentes para las gafas de los niños miopes que gracias a una nueva tecnología ralentizan la progresión de la miopía. Utilizar este tratamiento en las lentes durante la infancia y adolescencia va a contribuir a evitar que nuestros hijos desarrollen complicaciones visuales más severas. Así que vela por sus ojos, ¿eh? Localiza tu centro certificado Millo Smart más cercano en millosmart.es. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno, o sí, porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Qué otras historias nos deja el día de hoy, Ángela?
Pues mira, Pilar, te empiezo preguntando, ¿eres de las que guarda todavía pesetas en su casa?
Uy, sí, unas cuantas sí, pero de manera testimonial, para enseñárselas realmente a mi hijo, decirle, mira, esto es lo que tuvimos hace unos cuantos años, no euros.
O sea, que no piensas en cambiarlas.
No.
Bueno, pues para aquellos que sí que lo piensen, que crean que pueden cambiar esas pesetas por euros, que sepan que el plazo se acaba y además muy pronto, son muchos los que todavía tienen pesetas en casa.
Tengo pesetas, lo que se llamaban las, o lo que se sigue llamando las rubias.
Tengo bastantes monedas de peseta y de 50 y de la época de la peseta. Y muchísimas de ellas en plata, ediciones especiales, flor de cuño, y no pienso deshacerme de ellas salvo que venga un caprichoso y me la pague bien.
Bueno, pues para el que sí quiera cambiarlas, que sepa que el plazo termina el próximo miércoles día 30. Parece mentira, pero todavía guardamos casi 1.600 millones de euros en nuestra antigua moneda por casa. Por eso, para agilizar que todo el que quiera pueda ir a cambiarlas, el Banco de España y sus 15 sucursales por todo el país dejan de pedir cita previa para hacer ese cambio. Cualquiera puede coger sus monedas, presentarse en esas sedes y cambiarlas. El cambio, por cierto, es a un euro por cada 166 pesetas más o menos. Ojo que aquí no vale pedir más si la moneda es más antigua o está mejor conservada, como decía esta oyente. De hecho, si escuchamos lo que nos dicen los expertos, lo más sensato es cambiarlas cuanto antes por el cambio del Banco de España y no soñar con que en un futuro un coleccionista nos pague una fortuna. Mira, Carlos Gutiérrez es experto en numismática, en el estudio de las monedas, y nos avisa.
Es muy complicado. Al final mucha gente ha guardado este tipo de monedas tan recientes y se han guardado tantas que al final es muy difícil que vayan a conseguir una revalorización a futuro. Es mi recomendación cambiarlo y siempre que me preguntan yo siempre recomiendo que vayan a cambiarlo al Banco de España y que consigan el cambio en euro.
Pues todo el que quiera hacerle caso a Carlos, ya saben, hasta el día 30, hasta el próximo miércoles, tienen de plazo para cambiar sus pesetas por euros en el Banco de España.
6 días quedan para entonces. Llegamos ahora a tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. A esta hora vamos a repasar algunas claves informativas de la mañana y lo hacemos como siempre con Sergio Barbosa. Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos con la primera clave. Dentro de una hora comienza un Consejo de Ministros extraordinario para bajar el precio de la luz y también relajar el uso de las mascarillas.
Dos por uno para tener un poco más contento al personal. La rebaja del IVA en la factura eléctrica no tiene más secreto que lo ya contado esta semana. Hasta finales de año pasa del 21 al 10% para los hogares que tengan contratado un máximo de 10 kilovatios y condicionado a que el megavatio hora no baje de 45 euros. Y la mascarilla se resume en el famoso metro y medio. Si hay esa distancia, puedes ir sin mascarilla por la calle o incluso en los eventos al aire libre en los que la gente esté sentada. Si hay mucha gente o se te acercan demasiado, habrá que ponérsela. Así que a partir del sábado, bienvenidos a la era del quita y pon.
Segunda clave, que se relaje el uso de la mascarilla no quiere decir que no inquiete el avance de la variante Delta.
Ya está presente en 92 países, en Israel, con lo bien que estaban, ha provocado que los contagios vuelvan a niveles de abril, y aquí en España ya supone el 30% de los contagios en Cataluña. Además, los expertos piden que se aceleren los segundos pinchazos, porque con esa variante la protección de la primera dosis de AstraZeneca solo es del 30%. Si se tiene la primera vacuna de Pfizer, la protección se queda en el 36%.
Tercera clave, la economía real nos tiene pendientes de un par de asuntos que se van a concretar en las horas o días.
Lo que parece que será oficial el lunes es el acuerdo entre gobierno y agentes sociales sobre la primera fase de la reforma de las pensiones. Como les está contando COPE, las pensiones subirán con el IPC, se penaliza más la jubilación anticipada y aumentan los incentivos para los que alarguen su vida laboral. Y lo que pasará hoy mismo es que el Reino Unido va a revisar su famoso semáforo. Si consideran que España ya es un destino seguro, los británicos podrían venir sin tener que hacer cuarentena a la vuelta.
Cuarta clave, hoy se presentan los primeros recursos ante el Tribunal Supremo contra los indultos del 1 de octubre.
Ciudadanos y sobre todo Vox, que al haber sido acusación durante el juicio, es el que tiene más opciones de que su recurso sea admitido. Entre tanto, hay polémica porque el gobierno ha tratado de no airear demasiado los expedientes en los que expone los argumentos para indultar a los golpistas. Son argumentos bastante vagos y en algunos casos, como en el de Jordi Turull, se reconoce que no hay muchos motivos para indultarle, pero que una parte importante de los catalanes, dice, comparten sus objetivos políticos.
Y la quinta clave nos la trae Ángel Espósito. Hoy Trump sigue a vueltas con los indultos, pero desde un punto de vista que quizás no se está destacando tanto. Muy buenos días.
¿Qué tal? Hola, Pilar, buenos días. Sí, precisamente me refería a los indultos desde el punto de vista de la malversación. Un jurista me comentaba la otra noche que malversación es una corrupción concreta, que es cuando te gastas el dinero público en lo que no toca y te lo gastas tú. Claro, cuando los independentistas presos, los condenados, dicen esto, escucha.
No se acaba real.
No se acaba nada. Salimos de prisión, pero todo continúa.
Todo continúa.
Seguiremos ejerciendo cada uno de los derechos condenados por el Tribunal Supremo. Ejerceremos el derecho a manifestación pacífica y no violenta. Nos seguiremos reuniendo para protestar contra todos los poderes. No callaremos nunca y siempre seguiremos adelante.
Claro, el Tribunal Supremo les condenó por malversar, por corrupción con dinero público. Yo me pregunto, ¿van a seguir gastando la pasta en embajadas, en esas asociaciones, entre comillas, civiles, en las subvenciones a Toto y Moche? Retrásate tú en pagar el IVA 15 días. Retrásate una semana, por cierto, es lo que queda, una semana, para pagar el IRPF a quien le salga a pagar. Retrátase en una multa del ayuntamiento y verás el recargo, prepárate, el palo que te pegan.
Oye, pero fíjate, bueno, pues, Trump, se da también la paradoja de lo que estabas contando, ¿no? Que el gobierno ha indultado a estos presos por malversación, por corrupción, pero el gobierno, sin embargo, presentó, bueno, no el gobierno, entonces el líder de la oposición, Pedro Sánchez, presentó una moción de censura a Mariano Rajoy precisamente por los casos de corrupción.
Ah, amiga, malversar es corromper. Ojo, la malversación es corrupción con dinero público. A este paso, indultan a los de los ERE, al Puyolone y que estén tranquilos, Pilar.
Pues nada, gracias, Tron. Te vamos a escuchar esta tarde, como siempre, en La Linterna.
Hasta luego, adiós.
Buen día, buen día. Tony, Adeco, ¿qué nos tienes que contar?
Pues mira, vamos a hablar a los emprendedores porque estamos a las puertas de comenzar la esperada recuperación económica. Si quieres prepararte para ello y contar con una plantilla más flexible, desde Adecco pueden ayudarte a contratar las personas adecuadas en el momento que lo necesitas, sea cual sea el tamaño y actividad de tu empresa. Entra en adeccoempresas.es o llama al 900-866-628. Adecco, el momento es ahora.
Pues tenemos muchísimas cositas, tenemos mucha plancha, ¿eh? Hoy sobre la mesa aquí en la tertulia de Herrera en COPE, en esta mañana de jueves en la que me acompañan Pilar García de la Granja, Fernando Jáuregui y Salvador Sostres. Bueno, lo estamos contando. Los 9 presos catalanes quedaron ayer en libertad y salieron de prisión, además, exaltando su comportamiento y sin ninguna muestra de arrepentimiento o de renuncia. Al contrario, proclamaron claramente su objetivo: seguiremos adelante. ¿Conculca esto el espíritu del indulto y desmiente la tesis del gobierno de que generaría concordia?
Es que yo creo que lo que dijeron fue carraca, es decir, no dijeron que seguirían, he escuchado ahora los cortes, ¿no?, que nos seguiremos reuniendo, seguiremos protestando, no nos callarán. Bueno, esto, se pueden seguir reuniendo, pueden seguir protestando, y lo de callar, pues lo tienen que negociar con sus vecinos, me imagino, a partir de una hora de la noche, para no hacer ruido. Pero aparte de esto, bueno, estos indultos ni siquiera pretendían, me parece, que hubiera un arrepentimiento, sino que permitieran, de alguna manera, encauzar una situación que dejó de estar en los límites razonables para ver si se puede. Yo siempre intento ver las cosas desde el lado más positivo y más halagüeño. He de admitir que, a la vez que ahora lo intento continuar en esta tendencia casi vital, no estoy seguro de tener razón, no estoy seguro de acertar, no estoy seguro de que ni Pedro Sánchez, que es tan cínico, mentiroso, empalagoso, etcétera, sea capaz de estar a la altura de su mismo propósito, de su mismo intento, y tampoco estoy seguro, francamente, nada seguro, de que los independentistas entiendan el momento crucial en el que se encuentran. Hasta ahora, Esquerra Republicana de Cataluña, yo les llamo siempre el Partido Palestino de Cataluña, porque no pierden una oportunidad de perder una oportunidad. Si ahora se comportaran con una cierta decencia política, sería la primera vez en su historia. O sea, imagínate el salto cualitativo que tenemos que hacer para ser optimistas. Pese a todo, yo creo que España se merece, no los independentistas, no Pedro Sánchez, España se merece que tengamos o que mantengamos o que protejamos un cierto punto de luz y de esperanza, porque hay que avanzar siempre.
Pilar.
Uf, bueno, vamos a ver, yo creo que lo que España se merece es que se cumpla la ley.
Te ha dejado un poco descolocada, ¿no?
No, bueno, vamos a ver, que a todos nos gustaría que bajara el suflé del independentismo catalán y todas estas cosas, y que lo que ayer dijeron los presos cuando salieron de la cárcel, bueno, pues que es venir a repetir lo que han dicho siempre, y que no se les condenó por sus ideas, sino por los actos, que son estas cosas que dice el progresismo, tal, bueno, fenomenal. A mí lo que me parece que se merece España es que se cumpla la ley y que todos seamos iguales frente a la ley. Primer punto. Segundo punto, ¿qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Bueno, pues lo que ha sucedido en las últimas horas y en los últimos días, y yo estaba allí, yo estaba en Barcelona cuando presentando esas jornadas del Cercle de Economía. Lo que ha pasado es una apuesta de largo de los indultos, perfectamente hecha y con gran éxito por parte de Moncloa. La presión ambiental en Barcelona era espectacular, pero espectacular. Y la presión ambiental de algunos de los empresarios y de las fuerzas políticas que había en Barcelona en aquel acto era para haberlo vivido. Y repito que yo estaba allí y estuve allí 4 días, ¿no? con todo dicho esto, había muchas de las personas que estaban allí que no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo, ¿no? Pero estaba perfectamente organizado y ya está. ¿Y por qué estaba perfectamente organizado? Bueno, puedes pensar, uno, en el buenismo de Sánchez y en su magnanimidad y en ser Salvador barra Dios, sin copiar a Salvador, pero desde la Moncloa. Y que realmente tiene un objetivo de concordia, o puedes pensar que es una patada hacia adelante. Y una patada hacia adelante, a mi juicio, en dos vertientes. La primera es, por supuesto, seguir en Moncloa, y seguir en Moncloa el tiempo que haga falta. Hay quien dice, bueno, pero es que algo había que hacer. Bueno, yo no sé si algo había que hacer o no había que hacer, pero lo primero que hay que hacer siempre es cumplir la ley. Y en segundo lugar, a mí me parece que hay una sensación de una parte de la élite catalana de decir, bueno, si somos capaces también nosotros de dar una patada hacia adelante y de volver, digamos, a los años 90 y 2000, ¿no? En donde tenemos un entente cordiale con el gobierno de Madrid y empieza a llegar dinero y nos planteamos unos nuevos Juegos Olímpicos y controlamos un poco la situación durante los próximos dos años, pues igual nos podemos recuperar también de la doble crisis que tenemos encima, ¿no? La política y la económica. Y eso fue lo que yo viví. Y a mí me gusta, no. Yo creo que es equivocado, sí. Creo que puede salir bien, puede salir bien. Puede salir bien durante los próximos dos años. Yo no creo que la próxima legislatura, si gana Sánchez y realmente sigue adelante con el plan, que es un referéndum, esto vaya a ser bueno para España, incluida la mitad de los españoles catalanes, a los que han dejado tirados por enésima vez en Cataluña. Y si yo fuera catalana no independentista, pues empezaría a pensar una de dos, o que fenomenal todo esto y ya me acostumbro a que mi futuro es el que me describen desde Moncloa y desde la Generalitat, o me organizaría para intentar defender mis intereses.
Jauregui, ¿ves tú la utilidad pública en los indultos?
Sí, la verdad. Yo tengo el corazón partido en esto y además estoy en una posición que me siento muy intermedia, una posición muy intermedia y que procuro que sea moderada, lo cual no puede venir mal en una España que está partida en dos con este asunto, ¿no? A ver, mira, yo creo que algo había que cambiar para que todo siguiese más o menos igual, y porque la situación era anómala del todo. No puede ser que esté encarcelado un señor que gana elección tras elección. No puede ser. Lo del Consejo de Europa debería hacernos meditar un poco, por muy injusto que nos parezca la posición del letón, del diputado letón.
Hombre, no se ha comparado con Turquía.
Por supuesto, os digo que es muy injusto, pero que es que si tú lees la prensa extranjera y sigues un poco cómo estamos siendo considerados con todo este asunto tan desgastante para la democracia española, pues ¿qué quieres que te diga? Algo había que hacer, pero no así. Desde luego no así. Es decir, fíjate, si había que llegar a los indultos, esto debía haber sido, en todo caso, el último paso en una mesa negociadora, no el primero.
Y pactado con la oposición.
Porque ahora, no, voy a eso. Yo primero hubiese hecho una reforma del Código Penal, un intento de reforma del Código Penal en el Parlamento, pactado con el Parlamento, porque es verdad que los delitos de sedición y rebelión están mal tipificados, se confunden, acordaos de aquel debate que hubo en su momento.
Pero ahí va a chocar siempre con el Partido Popular.
Mejor, bueno, espera, es que yo creo que de aquí salen desgastados. El gobierno, diga lo que diga el gobierno, sale muy desgastado y con una posición de debilidad frente a Esquerra terrible, sale desgastada la oposición, salen desgastadas las instituciones, sale desgastado el Parlamento, que ha jugado un papel patético, porque esto primero se debate en el Parlamento y luego se lleva al Consejo de Ministros. Quiero decir que es que se ha empezado la casa por el tejado cuando eso nunca debería haber sido así. Y hemos salido todos desgastados, menos Esquerra Republicana de Cataluña. Y es posible que Junts tampoco demasiado desgastada, pero este es el paisaje después de la batalla. Ahora lo que hay que ver es qué sigue ahora en las siguientes escaramuzas hasta el final de la guerra. Estos señores que salen de Lledoners pactadamente, Pilar, porque se evitó cualquier algarada, se evitó cualquier follón masivo, se evitó a las CDR y a las CUPs de turno, se va a ir Aragonés va a ir a una cena con el rey. Es decir, están dándole, quieren darle la impresión de que esto, hombre, sí, continuaremos, seguiremos, pediremos, pero esto no es más que ganar tiempo. Yo quiero ser optimista en ese aspecto. Lo de Lledoners ayer fue claramente un acto pactado entre ambas partes. Si estos señores siguen con una pauta de moderación, creyéndose, si quieren, que pueden hacerlo, Mandelas, que pacifiquen, en vez de cups que azucen, si quieren, si evitan los errores del 27 de octubre, que eso fue un error brutal que llevó a todo esto, pues probablemente se conseguirá ganar tiempo. La mesa de negociación está ahí y yo nunca me opondré a una mesa de negociación. Lo único que lamento es que se reciba a Aragonés y a media humanidad antes que a Pablo Casado en la Moncloa.
Yo creo, muy rápidamente, uno, ganar las elecciones, da igual cuántas veces las ganes, no convalida delitos.
Yo no he dicho eso.
Tú has dicho, están en la cárcel.
He dicho que es una situación anómala, bueno, que estén en la cárcel unos señores.
Bueno, pero es que igual han cometido un delito. Y si han cometido un delito y están en la cárcel porque ha habido un juicio y se les ha juzgado y se les ha sentenciado, pues ya está. Ganar elecciones no convalida delitos. Primera cosa, porque claro, si volvemos a Barrio Sésamo, buenos, malos, jueces, nos hemos ya vuelto todos totalmente locos, ¿no? Eso en primer lugar, claro, porque si hay que explicar que a ti te cogen robando, te juzgan, vas a la cárcel, pero bueno, pues que has ganado unas elecciones en tu comunidad de vecinos, ya, bueno, pero es que una cosa no invalida a la otra, ¿no?
No es lo mismo. Bien, lo que yo estoy diciendo.
Y el clima, y luego, hay quien dice, y está repitiendo como un mantra, que es que en cada legislatura los presidentes han hecho, una especie como de políticas sobresalientes y avanzadas y valientes, ¿no? Y entonces ponen el ejemplo de Aznar y la ilegalización de Batasuna, ponen el ejemplo de Zapatero y el proceso de paz en el País Vasco, tal. Bueno, yo digo que efectivamente esas decisiones que se tomaron en muchas épocas recientes de nuestra historia han sido siempre pactadas entre el partido en Moncloa y el partido que lidera la oposición. Menos en esta ocasión, en la que llega Pablo Casado a Barcelona y le hacen una 13-14 y una encerrona insólita. Insólita.
Bueno, pero eso lo he dicho yo, Pilar. Yo he dicho que lo
bueno,
primero...
Bueno, yo creo que a mí se me entiende mejor que a ti. Pues no lo sé. ¿Por qué?
Porque a lo mejor mi posición es un poco más templada y a lo mejor es un poquitín no, menos, claro, menos taxativa. ¿Qué quieres que te digas? Que no necesitamos posiciones taxativas aquí. Claro, aquí necesitamos hacer política. Política a tope, es verdad.
Pues a mí eso me parece muy bien, pero que se cumpla la ley.
Perdona, necesitamos hacer política desde el gobierno y desde la oposición y desde las instituciones. Porque aquí, de los que más tocados han salido, ha sido el Tribunal Supremo y el señor Lesmes, naturalmente.
Pero ¿cómo
no nos lo podemos permitir que el Parlamento haya jugado un papel tan lamentable. El Parlamento debería ser el sitio donde esto se hubiese cocinado, no en la Moncloa. El Parlamento debería ser el sitio donde se celebrase un debate del Estado de la Nación urgentemente, porque si la situación que vivimos no justifica un debate del Estado de la Nación, ¿qué lo justifica? ¿Cuál ha sido el papel del Parlamento? Es lamentable eso. A mí eso me parece terrible.
Yo creo que Pedro Sánchez está pensando no tanto en quedar bien con Esquerra o con los representantes de la clase política, sino con los catalanes. O sea, Pedro Sánchez no quiere el cariño o el apoyo de Esquerra Republicana o de Junts. Quiere el voto de los catalanes en las elecciones del 23. Y entonces todos estos actos que...
Pero para llegar al 23 necesita Esquerra.
Sí,
de momento,
sí,
claro.
sí. Pero básicamente cuando lo ves acudir, por ejemplo, en estos últimos actos en Barcelona, el que presentó Pilar, pero yo sobre todo me referiría más bien al acto de Fomento de unas semanas atrás y al acto del lunes en el Liceo. Hubo una cosa muy curiosa el acto del lunes en el Liceo. Pedro Sánchez, bueno, todo el mundo estaba sentado, entonces llegó Pedro Sánchez por el pasillo central y se sentó al lado de Javier Godó, el editor de La Vanguardia. Uh-huh. Y estaba Pedro Sánchez, Javier Godó y dos sillas más allá, como para que no contagie a Ada Colau. ¿Sabes? O sea, que no estaba con las autoridades, estaba con los empresarios. Y estaba particularmente con Javier Godó, que es una cosa, que es una imagen o una circunstancia...
Que era el homenajeado, dicho sea de paso.
No, el homenajeado era en Fomento. Ahora yo te hablo del acto del Liceo del lunes, que era un acto puramente explicativo de los indultos y de por qué los va a conceder, ¿no? O sea que no era el homenajeado en esta ocasión.
Bueno, pero fue en la otra y ya...
Bueno, fue en la otra, pero no en esta. Vale, y entonces, lo que te digo es que Pedro Sánchez, es verdad que necesita los votos de Esquerra, concretamente, para para aprobar sus presupuestos. Pero la jugada a medio y largo plazo de Pedro Sánchez es sacar un resultado parecido al que obtuvo Zapatero en Cataluña, en las elecciones generales de 2008, que sacó el 45% de los votos y 25 escaños sobre 47. Entonces, Pedro Sánchez sabe que en Madrid no va a ganar nunca. Pedro Sánchez sabe que es el tipo más odiado en Madrid. O sea, él y Pablo Iglesias, que son tipos que aquí no tienen... Y entonces quiere ganar las elecciones en Andalucía, en Cataluña, en Valencia, en el País Vasco. Básicamente, no lo digo porque seamos más o menos importantes los catalanes, sino por la distribución de escaños, por la cantidad de escaños, básicamente Cataluña y Andalucía, que son donde están. Pues en Cataluña proveemos 48 escaños, Andalucía creo que son 62. Pues ganar estos escaños contra Madrid, que ya da por supuesto que el PP va a obtener un muy buen resultado en la línea de lo que obtuvo la presidenta Ayuso en las elecciones de la comunidad de hace poco. Entonces, es tan empalagoso Sánchez, ven tanto las costuras, disimula tan mal que todo esto es un ejercicio de un gran cinismo, que cuando yo lo escucho me sitúo más cerca de Pilar. Me sitúo muy cerca de Pilar y pienso, Pilar tiene razón, esto no va a ir a ninguna parte, es una tomadura de pelo, no tiene sentido ser generoso con quien no está dispuesto a administrar de una manera generosa la generosidad.
Yo creo que sí que puede llegar a alguna parte, Salvador. A mí lo que me parece es que las formas de cómo se han hecho, o sea, si tú quieres dar una cosa tan seria como un indulto a estos 9 señores, primero llamas a Pablo Casado y se lo cuentas. Segundo, buscas la forma, desde luego, para no desautorizar ni a los jueces ni al Tribunal Supremo de este país, porque estás minando al mismo tiempo las instituciones que hacen que este país se mantenga, en pie, ¿no? Y que son tan democráticas como el Parlamento, ¿verdad? O sea, tú haces las cosas bien, pero es que no lo ha querido hacer así, Sánchez.
No, lo ha querido hacer expresamente no así.
Efectivamente.
Porque la disputa con el Tribunal Supremo no es nueva. Y yo creo que ha intentado matar de un solo disparo a diferentes pájaros, por decirlo así. Y yo creo que no es que haya descuidado las formas, sino que ha tenido unas formas deliberadas para causar esta sensación que tú dices.
Yo, si me permitís, creo que no están tan alejadas nuestras posiciones, ¿verdad?
No, no mucho.
Yo creo que se han hecho las cosas mal, pero que algo había que hacer. Hasta ahí yo creo que podríamos llegar a un acuerdo. Y que seguramente los indultos podrían haber sido el final de un camino después de la negociación y no el principio, porque era naturalmente te van a reivindicar otras cosas. Pero que aquí sí, naturalmente que de aquí se va a llegar a alguna parte. Se puede llegar a ese deseo orteguiano de una cierta conllevanza. Ortega, ya sabéis que en 1920 decía que lo de Cataluña no tiene solución, que lo que hay que hacer es ganar tiempo. Bueno, pues aquí yo creo que ambas partes ahora mismo están ganando tiempo, sabiendo la una que la independencia es imposible y sabiendo la otra que las peticiones que hace la otra parte también son imposibles. Y bueno, hoy esa mesa negociadora, esa conversación de Aragonés con Pedro Sánchez, ¿en qué va a consistir? Pues eso, en un salvar la cara a ambos y ganar tiempo. La lástima, Pilar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la lástima es que que esto sea un diálogo y no sea, o casi dos monólogos, y no sea una conversación en la que naturalmente y necesariamente en una democracia sana tendría que participar por lo menos el líder de la oposición. Por lo menos el líder de la oposición.
Pero es que Pedro Sánchez lo que quiere es derrotar a la oposición.
Bueno, pues eso.
Exterminar a la oposición.
Eso es lo que hace la democracia.
Yo creo que esto le va a salir mal. Esto le va a salir mal.
No, los dos años los va a ganar. Los dos años los va a ganar.
Esos dos años que él quiere ganar los va a ganar. Muchísimas dudas.
Yo no lo sé, hombre. Todos tenemos dudas sobre qué va a pasar aquí.
Es que mañana, de 15 días, por
mañana, la, mañana la calle.
Ya no, sí, dos años.
El mes de julio va a ser de infarto. Este mes de julio va a ser de infarto. Pero es que, ¿qué va a pasar en la calle? Eso tú lo sabrás tú mejor que yo, Salvador. ¿Van a salir los CDR, las CUP? ¿Van a salir? Yo creo que no van a salir.
Luego te contesta, Salvador, a eso, porque vamos a ver a continuación qué plan tenemos hoy con CaixaBank para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia. Profesor Gay de Líbana, muy buenos días.
Hombre, buenos días y bravo, Pilar. El plan es invertir, pero invertir de manera sostenible. Usted conoce BlackRock, imagino, ¿no, Pilar?
Sé, profesor, que se trata de una gestora de inversión global, ¿no?
Bueno, exacto. presente en España y la primera a nivel mundial por volumen de activos, y es además una de las más comprometidas en los últimos años en inversión con criterios sostenibles.
Bueno, ¿y qué me quiere contar de ella?
Bueno, pues CaixaBank ha firmado un acuerdo estratégico con BlackRock por el que la entidad lanzará próximamente una nueva gama de fondos de inversión y planes de pensiones, Gama SI Soluciones de Impacto, con la máxima clasificación en sostenibilidad. Y este acuerdo se centra en la estrategia de renta variable, aunque la misma filosofía estará presente en toda la inversión de impacto del grupo CaixaBank, Pilar.
Y sé, profesor, también que aquellos que inviertan van a generar un beneficio para la sociedad y para el medio ambiente.
Hombre, y tanto, porque se trata de un compromiso para impulsar un cambio en la sociedad, y con ese tipo de inversiones conseguimos resultados que no serían posibles de otra manera. Esta inversión, además de buscar un retorno financiero, impacta de forma positiva y muy medible en las personas, en la sociedad, en el planeta, Pilar.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.